Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 124 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estás preparado para aprender un poco más? ¿Sí? Porque hoy vamos a reflexionar sobre un tema que cada vez preocupa más a los deportistas y es la presión por competir. Con el aumento de los precios de las competiciones, la saturación a pruebas, la empresariedad que ha nacido a raíz de esta popularización de estas competencias y la exigencia social de tener dorsales, parece que si no compites, no avanzas. Pero, ¿y si te dijera que tus mayores logros pueden venir de retos que crees tú mismo? Retos adaptados a tu vida, a tus recursos y a tu motivación. Y antes de hablar de esto, quiero hacer una reflexión porque este septiembre, estamos ya a punto de finalizar septiembre y han pasado muchas cosas, entre ello he asistido a un montón de competiciones, empezando por Canfranc Canfranc del primer fin de semana de septiembre, luego en San Martín del Moncayo la semana pasada, donde además fue muy chulo porque a mí siempre la zona de Aragón, además el Moncayo que toca, ¿no?, con Soria, que es mi pueblo o mi ciudad adoptiva, ¿no?, al final creo que se junta una serie de cosas muy chulas que me hacen volver cada año que puedo a esta carrera de pueblo organizada por organizadores que aman la montaña y que me gusta tanto. Y cosas al final se consiguen tanto en Canfranc como San Martín del Moncayo. Se consiguen cosas que he perdido en otras competiciones quizá con mayor popularidad, ¿no? Al final son carreras pequeñas, la cantidad de dorsales que tienes por carrera son limitados, no tienes tapones a lo largo de la carrera, estás muchos tramos solos, son carreras de diferentes distancias, Canfranc tienes hasta 100, pero la pequeña no tiene nada que envidiar a la de 100, os lo aseguro, y si queréis ir ahí no pequéis de novatos, empezar por la pequeña. Y San Martín del Moncayo tienen diferentes distancias, entre ellas la que yo siempre he hecho, que es la de 21 kilómetros, que los organizadores siempre me preguntan que por qué no hago la larga de 50, digo no, porque vengo de... ya he entrenado muchas veces para hacer alguna ultra luego en septiembre y me cuesta mucho entrenar en agosto, pero no lo descarto más adelante. Luego, este fin de semana se juntan dos carreras. Una es la Cursa del Margallo, que es en Olivella también, organizado por una organización del pueblo al final que quiere esta, que todos los recursos van a la carrera y los dorsales son muy económicos comparado con lo que tenemos hoy día. Pero luego también la Cursa del Pont de Vilomara y Rocafort, que además esta tarde, para los que lo escuchéis por la mañana y queráis venir, esta tarde voy a dar una conferencia a las 4:30 sobre las bases de la correcta alimentación en deportistas. Es una carrera que ha contado conmigo para hacer la charla, como el año pasado contó, por ejemplo, la carrera de Vilaplana. Yo creo, no sé, cada año me pasa lo mismo, en septiembre se juntan como un montón de carreras que inauguran esta temporada. Para mí la temporada deportiva, más que en enero, empieza ahora realmente, que es cuando se mueve el deportista, ¿no? Así que son diferentes opciones que os lanzo por si de cara a 2026 os vais a plantear alguna de estas, porque al final son carreras bonitas, pequeñas, disfrutonas y que, ostras, puedes volver a encontrar ese ambiente que a mí me enamoró de la montaña, ¿vale? Pero volviendo un poquito a lo que hablábamos al principio, hoy no hablamos de carreras, salvo que he querido hacer este pequeño break, ¿no?, esta pequeña introducción con las carreras a las que he asistido o asistiré esta tarde, que al final han contado conmigo y quería también comentarlas y por qué creo que son bonitas de hacer, pero nos vamos a centrar en lo que os he comentado, o sea, La motivación. La motivación tiene que ser venida solamente con retos, con dorsales, ¿no? ¿Por qué sentimos tantas veces que necesitamos apuntarnos a competiciones para sentirnos deportistas o para entrenar? Esto es una cosa que me habéis dicho muchas veces, que os apuntáis a competiciones porque así os sentís obligados a entrenar, a comer mejor, a seguir unas pautas, unos horarios. Creo que es como empezar la casa por el tejado, ¿no? Y hacerlo luego. Vale, de acuerdo, para empezar, quien sea un deportista novel, quizás sí puede ser una buena manera de establecer hábitos. Pero a lo que nosotros tenemos que llegar es a conseguir esa motivación de forma sola, de forma autónoma, que ya la tengamos nosotros mismos. Y aquí viene el problema, porque cuando, y por eso quiero hacer este episodio ahora en septiembre, ¿no? Cuando iniciamos la rutina, cuando iniciamos todo esto, nos damos cuenta de que posponemos cosas que sabemos que son saludables para nosotros, como es el deporte, la buena alimentación, por hacerlo más rápido, directamente no hacer deporte o comer rápido lo primero que encontremos, por un hecho de no tener tiempo. A mí siempre me choca mucho, ¿no? Cuando me decís, no, es que, ostras, no tengo tiempo, es que el día se me termina, es que tal. Vale, a ver, vamos a mirar primero las horas que pasáis en redes sociales, porque yo paso bastante tiempo, y eso que lo tengo limitado, ¿no? Pero paso bastante tiempo teniendo en cuenta que cuelgo mucha información, que muchos de mis deportistas me vienen a través de redes sociales, ¿no? Entonces, para mí, forma parte del trabajo. Yo en el trabajo ya tengo una hora diaria dedicada a esto por un mero hecho de crear contenido, que a veces parece que esto salga de no. O sea, crear contenido es un trabajo y cuesta, y no siempre tienes inspiración. Yo la semana pasada, cuando preparé el reel de, no, perdón, hace 2 semanas, el de cómo alimentarte cuando tu carrera sale a las 6 de la mañana, estuve 4 días para prepararlo porque no tenía inspiración. Y ya al 5º día, que además fue un sábado, hace 2 sábados, pues conseguí inspirarme y decir, venga, va, pues hoy sí. ¿Vale? Pero es que esto a veces no viene así. Entonces yo me dedico una hora diaria, de lunes a domingo, a dedicarme a la creación de contenido, aunque muchas veces es sentarme enfrente del ordenador sin hacer nada. No hay más opción porque no aparecen las ideas, ¿vale? Pero otras veces eres muy productivo y en esa hora haces mucho, grabas mucho, editas mucho, ¿vale? Pero yo lo que os pregunto es, a vosotros, que no trabajáis con las redes sociales, mirar cuántas horas estáis dedicando a las redes sociales, a todas ellas, al Facebook, al Instagram, al TikTok, al Threads, al Twitter, a lo que sea. Mirarlo, sumarlo, ¿vale? Porque nos asustaríamos. Hay personas a las que les he casi obligado durante la visita que me lo digan y han salido 4 horas, 6 horas, 8 horas. Digo, pero a ver, o sea, ¿cómo puedes dedicar 8 horas de tu día a las redes sociales? Es que todavía estoy alucinando. Cuando vi esto digo, wow, o sea, pero bueno, la media son 4 horas. 4 horas da para mucho. 4 horas podemos entrenar perfectamente, podemos cocinar para toda la semana en esas 4 horas, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede ser? Por favor, revisemos el tiempo que estamos pasando en redes sociales. Estamos pasando mucho tiempo. Menuda pérdida de tiempo, señores, ¿vale? Entonces, pensemos si realmente no tenemos tiempo o estamos lanzando nuestro tiempo directamente a la basura. Y yo soy la primera que a veces me ocurre, ¿no? Cuando tengo menos trabajo, que me lío ahí y, ostras, es que es engancha, es como una droga, ¿vale? Entonces, no, fuera, pues yo tengo un limitador que cuando pasa cierto tiempo, pa, se me bloquean las aplicaciones, ¿vale? Entonces, esto me va de coña, porque entonces ya lo otro lo dedico pues a ordenar la casa, no sé qué, a hacer la comida, a trabajar, a tal, ¿vale? Entonces, va de coña, ¿vale? Luego también miremos el tiempo que pasamos, porque, a ver, si quitamos el de redes sociales, pero nos ponemos en la tele, es lo mismo, ¿no? Y como mínimo, todos me confesáis que como mínimo miráis 2 capítulos de series al día. Eso como mínimo son 90 minutos, o sea, súmale a esas 4 horas, 1 hora y media más. Eso, si no es fin de semana y sumas las horas y aumentas las horas, ¿vale? Entonces, a veces No es que no tengamos tiempo, es que preferimos dedicar el tiempo a otras cosas, ¿vale? Entonces, vamos a revisar un poquito nuestros hábitos. Creo que septiembre, inicios de octubre, es un momento de revisar esos hábitos, ver qué estamos haciendo, recuperar hábitos antiguos, porque, joder, pues qué bonito es cambiar. Yo no digo que no miréis las redes sociales, yo soy la primera interesada en que veáis lo que yo os cuento por redes sociales. O sea, no voy a ser hipócrita, a mí me interesa que me comentéis, que me seguís, que me deis like, pero sobre todo que comentéis, que interactuéis conmigo. Me encanta, flipo, alucino. Además es que me gusta interactuar con vosotros, ¿vale? Pero, por otro lado, lo miro por vosotros y digo, vale, un poquito vale, pero hacer cosas diferentes. Leer, ir a pasear, entrenar, pensar en lo que vais a hacer durante la semana, estar con vuestras parejas, estar con vuestros hijos, con vuestros padres, con vuestros sobrinos, ostras, con vuestros amigos, ¿vale? Porque estamos lanzando a la basura también, aparte de nuestro tiempo, el tiempo de calidad con las personas que nos rodean, ¿vale? Y si nosotros recuperamos este tiempo, también recuperamos, porque cuando llega un momento en el que nos aburrimos, yo no sé si os acordáis en pandemia qué ocurrió, que nos aburríamos. Y como nos aburríamos, nos lanzamos todos ¿a qué? A movernos más. Si tú tienes 4 horas de tu día que no sabes qué hacer, te mueves. Cuando ya has terminado las cosas de la casa, que al final las cosas de la casa, a ver si sí, a veces se te pueden acumular, pero en una hora cada día se hacen las cosas de la casa, ¿vale? Tú le quitas una hora a redes sociales y lo dedicas a la casa. Le quitas otra hora a la serie y lo dedicas a cocinar bien. Quitas media hora más también a las redes sociales, que teníamos muchas horas por ahí perdidas, y podemos entrenar, ir a comprar. Joder, si hay un montón de opciones, ¿vale? Y cuando ya hayamos terminado esto, se nos podrán ocurrir nuevas cosas. El fallo que tenemos hoy día como sociedad es que hemos perdido la creatividad. Y ojo, que la mayoría de los que me seguís aquí tenéis mi edad o sois un poquito mayores, ¿vale? Cuando yo miro las medias de años, me doy cuenta que son de 30 a 55 años. Si tenéis 30, tenéis más o menos mi edad. Es decir, nosotros no hemos nacido con un teléfono móvil bajo el brazo ni con un ordenador. Yo el primer ordenador que vi creo que tenía 10 años o así, y lo monopolizaba mi hermano, y yo si lo tocaba de vez en cuando, pues agradecida estaba, porque lo tenía él monopolizado, que él era 10 años mayor. Es decir, si yo tenía 9 años, él tenía 19. Quizá tenía algún año menos yo, ¿eh? Bueno, entonces, cuando estamos aburridos, cuando no sabemos qué hacer, es cuando nuestro cerebro empieza a pensar. Y esto es algo que las nuevas generaciones cada vez tienen menos capacidad para pensar ellos mismos qué quieren hacer, qué les motiva a hacer. ¿Por qué? Porque no se aburren. Están siempre en un continuo de estímulos, y esto puede ser perjudicial. Aburrirse es muy importante. Cuando tú te aburres, generas. Cuando tú te aburres, creas. Cuando tú te aburres, imaginas. Y de todo esto nace el crear un reto personal, crear un emprendimiento, escribir una novela, escribir nuestros pensamientos, inventarte un cuento para tu familia, para tus niños, para quien sea. O sea, ostras, recuperemos un poquito esto. A mí me encanta. Ya sabéis que tengo una vena artística perdida por ahí, que por eso me gusta tanto escribir artículos y hacer cosas de estas. Luego hago un montón de faltas de ortografía, pero da igual. O sea, yo hago lo que puedo. Intento evitar escribir con esta cosa, con la inteligencia artificial, porque no sé si os pasa a vosotros que yo me cabreo hoy día porque veo artículos y me cabreo. Porque sé que no están escritos por un humano. Sé que eso no lo ha escrito un humano. Y eso me cabrea. Como persona que me gusta la individualidad. Y estamos cada vez acotando más esta posibilidad por el hecho de que no nos permitimos ser creativos, que es la cosa más maravillosa que tiene el ser humano. A partir de aquí, jolín, de una pregunta, Dios mío, yo este episodio no sé cuánto va a durar. A ver, yo creo que a veces necesitamos apuntarnos a competiciones simplemente para establecer unos hábitos que tendríamos que generar por nosotros mismos, quitándole tiempo a otras cosas que nos hacen perder el tiempo, ¿vale? Pero ¿cómo ha cambiado el panorama de las competiciones deportivas en los últimos años en cuanto a precio y accesibilidad? Ha cambiado muchísimo, ¿vale? O sea, ¿desde cuánto hace que se paga 800 euros o 1000? Ya no sé, o sea, quizás estoy desfasada, pero quizá ya son 1000 para ir a Kona, que es el mundial de, bueno, la meca del triatlón, ¿no? ¿O cuánto pagamos para ir y acceder a una UTMB? Ya no me refiero a acceder a la carrera, sino conseguir todos los running stones, hacer alguna major para conseguir doble posibilidad, ¿no? Entonces, ostras, ojo, ojo, que se está encareciendo todo. Vale, pero claro, se están careciendo todos. Si tú quieres ir donde quiere ir todo el mundo, si tú buscas otras competiciones, no, y si buscas, o sea, unas competiciones pequeñas, no, y si buscas retos personales, menos. Que de esto es de lo que quiero hablar hoy, ¿vale? Entonces, el panorama de las competiciones ha cambiado una barbaridad. Se ha vuelto, pues como todo, cuando se ve que algo hay interés, pues se mueve la industria, las empresas detrás. Es completamente válido. O sea, si encuentran un nicho de mercado, pues van a explotarlo, ¿vale? Aquí estamos nosotros para decidir si queremos ser explotados o no. O sea, si tú quieres ir a Chamonix, me parece genial. O sea, ves a Chamonix, ves al Mundial, haz la carrera que quieras. Yo me gustaría, pues si algún día voy a Chamonix, que tengo que deciros que no he ido nunca, no me llama, me encantaría estar ahí por el ambiente y tal, pero todo lo que se mueve alrededor es que, hijos míos, es muy caro estar ahí, ¿vale? Entonces, bueno, esa semana, si vas otras semanas, no, es normal. Pero entonces, yo quiero sí, a mí me gustaría estar ahí. Seguramente la carrera que me gustaría hacer es la UCC. Además, me encanta todo el mundillo de UTMB. Pero sí que es verdad, ¿vale? El ambiente, quiero decir. La gente, las personas, cómo lo viven, cómo lo apoyan un deporte que me gusta tanto, ¿no? Se me pone la piel de gallina. ¿Pero qué ocurre? Que se pierde la esencia. Hay muchos tapones. Hay mucha gente, hay gente que no se ha preparado, consiguió el dorsal, no ha podido entrenar durante el año, pero va igualmente a hacerse daño. A mí todo esto, todas estas faltas a la integridad propia de nosotros mismos me ponen nerviosa, no puedo. Porque sufro por esas personas. Por eso siempre llevo más sales de la cuenta encima cuando hago carreras. Por eso siempre llevo más comida de la cuenta cuando hago carreras. ¿Por qué? Porque acabo repartiéndolo con corredores que me encuentro que están mal, ¿vale? Entonces, menos el agua. El agua es lo único que no reparto, ¿vale? O sea, ya os aviso. Si me encontráis y me pedís agua, os voy a decir que no. O sea, debería ir sobrada para daros. Agua no os voy a dar. Haber cogido vosotros. O sea, eso con lo pesa que soy con el tema del agua, todos vosotros deberíais llevar ya agua de sobra, que os sobrara como mínimo 200 mililitros llegando al avituallamiento, como mínimo. Y yo alguna vez me he quedado seca en algunos tramos muy largos, ahí todavía os lo puedo ver, pero que no, que tenemos que llevar agua de sobra, que va nuestra salud en juego, por favor, ¿vale? Bueno, creo que todos somos conscientes de cómo ha cambiado el panorama de las competiciones. A mí, cuando algo se vuelve tan, de forma tan evidente, un negocio pierde la esencia inicial, ¿no? Que era competiciones más pequeñas, más compañerismo, más económico, ¿vale? Y a veces incluso más regalos. No os digo que yo me apunte a una carrera por los regalos, porque no es así, pero yo me he encontrado bolsas del corredor de algunas carreras que dices, alucinante, o sea, he pagado 20 euros por esta carrera y me han dado una bolsa del corredor que al menos hay 50 euros ahí metidos, ¿vale? Y luego, si metes una camiseta, que sea una camiseta guapa, si no, ahórratela. ¿No pongas una camiseta? No, porque primero, cada marca de camisetas talla como le da la gana, ¿vale? Yo conozco como talla Tuga porque es la ropa que uso, ¿vale? Es la ropa de NutriExpert, me encanta Tuga, tiene unos diseños preciosos, yo sé cómo es Tuga, pero luego hay competiciones que dices, venga va, la M, y te la dan y dices, he dicho la M, ¿esto qué es? ¿Una XS de niña? Digo, porque esto me cabe en un brazo, digo, yo me lo pongo en el tronco y esto me quedará como un sostén, no como una camiseta. ¿Vale? Entonces, como cada marca talla como le da la gana, ahórrate la camiseta. Prefiero comprarla yo, de verdad. ¿Vale? O ponlo como, pues mira, pon la marca. Mira, tenemos la marca tal, porque al final vamos localizando, ¿no? ¿Qué marca talla chico y qué marca talla bien? Entonces dices, vale, pues es Tuga. Ah, pues ya está, la M. ¿Vale? O, ostras, es Tuga, vale, la M, pero de chico. O quiero esto de tal. O, porque a veces hay chicas que prefieren tallaje de chico. Yo, por ejemplo, la camiseta de NutriExpert y la de cuello redondo, que uso la de chica, pero luego hay la de chico, que uso una talla menos, uso una S, ¿vale? Y tiene la cremallera para abrir y cerrar. Cuando hace mucho calor me encanta la cremallera porque puedo abrírmela y entonces me entra más aire, ¿vale? Entonces, pues de esa uso la de chico. También había de chica, lo que pasa que cuando la compré, pues no me di cuenta y cogí las de hombre, ¿vale? Pero bueno, el tema de las camisetas, todo esto venía con el tema del cambio del panorama de las competiciones. Yo he ido a competiciones pagando 100 euros el dorsal, llegar a meta y que me den una barrita y una medalla también, pero una barrita, ¿vale? En cambio, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Cuando estoy en el 3 días Trail Ibiza, llegas, te dan tu agua, tu isotónica, que por cada día el año pasado te daban una pieza diferente de ropa, ¿vale? Un cortavientos, un chaleco. Te daban, por cada día, los 3 días tenías algo diferente, un regalo. Un año dieron los boles, unos boles que yo me llevé uno a casa porque no habían más, no me dejaron coger más, ¿vale? Uno a casa que es una maravilla para poner cereales, para poner un bol de fideos, ¿vale? También tengo una taza del 3 días Trail Ibiza. Quiero decir que hay carreras que dices, wow, ostras. He pagado esto y mira todo lo que me dan. Que ojo, yo no voy a las competiciones para que me den cosas, porque suficiente mierda tengo en casa para llenarla todavía con más mierda, ¿vale? Pero hay cosas que dices, ah, pues eso sí, ¿vale? Pero según qué cosas dices, mira, ahórratelo, que no lo quiero. Es que acabas tirándolo, o sea, qué pena, ¿no? Que la organización haya dedicado esto, o sea, dadme algo útil. Tengo todavía un vaso flexible de Canfranc de la última vez que corrí. La maratón, precisamente, la maratón de 47 kilómetros y 4.000 positivos, esta, pues cuando corrí esta, que es un vaso flexible. Claro, esto es genial porque para las competiciones yo no tenía vasos flexibles. Entonces, esto ocupa nada y menos. Fantástico, me parece genial. ¿Vale? Entonces, cosas útiles. Si no, no deis nada. Abaratir, o sea, que sea más económico el precio del dorsal. Ya está, yo lo prefiero, de verdad. ¿Te imaginas poder correr una maratón por 10 euros? No te dan nada, no te dan ni medalla, pero por 10 euros tienes una maratón. ¡Wow! O sea, firmo ya, ¿dónde tengo que firmar? Porque entonces podríamos hacer más, plantearnos más cosas guapas, ¿vale? Pero bueno, a ver. ¿Qué factores económicos y logísticos pueden hacer que una competición deje de ser atractiva para muchos deportistas? Todo esto. O sea, obviamente, el aumento de los precios indiscriminados de los dorsales. Luego también, para mí, que no sea accesible es una ventaja. O sea, si os fijáis, las carreras donde más he disfrutado estar, el Cainejo, que no se conoce apenas, Canfranc. Biella, aunque ahora, porque ahí la Valdarán, y la Valdarán, como es una mayor, va Tokiski, pero antes no había nadie cuando se hacía la Ultra Trail Valls d'Àneu. Habían 130 participantes en todas las distancias, creo que era lo máximo que habían conseguido, no, quizá era solo la Ultra, ¿vale? Habían siempre poquísimos participantes. Entonces, ¿por qué? Porque son carreras que están lejos, no es una carrera que hagas aquí en Collserola. ¿Vale? Es igual que cuando hacen la Valeránica aquí en Berlanga de Duero. Hacen la Valeránica y yo quedé tercera. ¿Tercera de qué? De tres. Pues ya ves qué gracia quedar tercera de tres, ¿vale? Pero en cambio, pues por el recorrido no te encuentras a nadie, ¿vale? Entonces, ah, pues mira, ya está bien, ¿de acuerdo? Y yo me acuerdo que cuando me llamaron para subir al podio, digo, yo no subo, qué vergüenza. Y me dijo una, oye, que te lo has ganado, que si no que hubiese venido otra. Digo, ya, pero yo sé que solo habían tres. Pero bueno, da igual. Bueno, yo y ahora todos vosotros, que no sois pocos. Pero bueno, en fin. Sí, obviamente el factor económico es uno importante, porque a mí os habéis quejado muchas veces de los precios de según qué carreras que se hacen famosas, ¿no? Y de los incrementos. Bueno, ahora por ejemplo tenemos una que es Ultra Pirineos, una carrera preciosa, me encanta, una organización que sí, de acuerdo, es una empresa, pero no deja, pero es una organización muy de casa y cuida bastante al corredor, pero hubieron muchas quejas por los precios de un año a otro de los dorsales. Sí, pues esto es un limitante. Pero mientras hayan corredores que lo paguen y hagan overbooking, pues seguirán así, ¿vale? Entonces, si nosotros no podemos permitirnos esto, tenemos que actuar de otra forma, tenemos que hacer algo diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros solo planificamos nuestra temporada en base a competiciones oficiales, ¿qué pasa el día que no nos lo podamos permitir? Que resulte que por A o por B ha pasado algo en nuestra vida y se han ido al garete todas las carreras. Por ejemplo, COVID. No hubieron carreras, alguna, ¿vale? Pero pocas. Creo que ese año del circuito UTMB fue Trans Gran Canaria y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y si pasa algo? O sea, nosotros tenemos que organizar toda nuestra vida en base a competiciones, vale, podemos hacerlo un año, podemos hacerlo dos, pero para mí, digo, ostras, ¿cómo o qué beneficios podría tener para nosotros mismos y para nuestra mente crear nuestro propio reto personal con esta creatividad que os comentaba al principio que nos falta y que es tan importante? Porque en vez de ir a una carrera organizada, yo os digo una cosa, las carreras organizadas tienen ventajas. La primera de todas son los avituallamientos o puntos de agua. Tú sabes exactamente dónde vas a tener un avituallamiento, punto de agua, y también que si te pasa algo, hay servicios médicos ahí enseguida para atenderte, ¿vale? Pero bueno, también puedes encontrar avituallamientos si tú programas bien un reto personal y sabes que vas a pasar por según qué puntos donde tiene que haber o asistencia o puntos de agua o una gasolinera o un pueblecito o lo que sea, ¿vale? A esto voy. Y de hecho es algo que hablaba yo esta mañana con mi padre. Digo, me estoy planteando hacer un reto personal. Yo hace tiempo que tengo entre mente, entre ceja y ceja, lo que pasa que ahora me falta acumular bastante desnivel para poder hacer esto, pero quiero hacer el GR11. El GR11 es una ruta que atraviesa los Pirineos, es bruta, es bruta, es fantástica. La hizo mi sobrino y yo la acompañé en un tramito, no me acuerdo si fueron 20 kilómetros o así, ya en la última etapa intermedia. Él la hizo como en dos ocasiones, ¿vale? En uno salió de Cap de Creus y en el otro salió del norte y se encontró en un punto medio de los Pirineos. Y ese punto medio donde yo le acompañé era muy bonito y siempre lo pensé, digo, ostras, qué bonito sería poder hacer el GR11. Obviamente no puedo hacer 800 kilómetros de golpe porque yo trabajo, soy autónoma, tengo que cobrar, tengo que pagar mis facturas, que por desgracia son muchas, ¿vale? Entonces, pero hacerlo una semanita, wow. O sea, le estoy dando vueltas. No tengo. Que nadie se emocione ni me diga nada, ¿eh? Porque no lo tengo decidido. Es algo que estoy barajando, pero como la cosa siga, como siga entrenando, como estoy bueno, ahora últimamente estoy entrenando más, pero tengo que hacer mucho desnivel para hacer esto y no sé cómo tendré este año, porque ya sabéis que yo dependo de si mi mami está bien o no, ¿vale? Porque tiene esta enfermedad que va y viene y a ver cómo van los años. Yo voy en función de cómo van las cosas. ¿Vale? Entonces no voy a acelerarme más de la cuenta y emocionarme con algo que quizá luego no puede ser. Así que de momento, deporte, mantenimiento hasta que yo vea las cosas claras. ¿Vale? Pero, ¿veis qué guay? ¿Veis solamente cómo me ha cambiado la voz? Y a mí me he emocionado solamente con pensar esto, porque sería mi reto, hacer el GR11 por en diferentes momentos del año o en diferentes años, porque no, como quien hace un camino de Santiago. Bueno, es que mi padre me dijo, ¿para qué? ¿Vas a hacer algo tan difícil tú sola a ver si te va a pasar algo? Haz el camino de Santiago. Digo, a ver, papá, lo que a mí me guste en las zonas que no sean muy concurridas y que me gusten los desniveles y las zonas alpinas y los terrenos técnicos, ¿esto en qué cuadra con el camino de Santiago? ¿Vale? O sea, no cuadra mucho. Esto también es algo que tenéis que barajar. El tema de que a vosotros os motive lo que vais a hacer. hay personas que les motiva a hacer el Camino de Santiago, perfecto. Es que para mí sí hay alguna etapa que tiene desnivel, pero no tanto, ¿vale? O sea, sí es bonito, es una sí, pero no, yo no voy en plan peregrino, no es mi intención. Mi intención es disfrutar del paisaje, me gusta ver cosas bonitas y sé que esto el Pirineo lo tiene, como lo tiene Picos de Europa. Lo que pasa es Picos de Europa para mí queda demasiado lejos, ¿vale? Entonces, demasiado lejos y no estoy acostumbrado a ese tipo de terreno. También tenemos que tener en cuenta las condiciones de cada uno de nosotros. O sea, yo si me atrevo, incluso ahora, a ir al Pirineo a hacer alguna ruta de estas, pero no me atrevería a ir a Picos de Europa, por cómo estoy yo ahora, porque yo ya he estado en Picos de Europa, ya sé lo que es Picos de Europa, ¿vale? Y sé que ahí podría hacerme daño, en el Pirineo, en algunas zonas también, pero bueno, empezaríamos por otras, ¿no? ¿Vale? Entonces, un poquito esto, wow, crear nuestro reto, o sea, os podéis imaginar, esto es algo maravilloso, crear un reto que a ti te apasione, que te motive, en vez de una competición, un reto. ¿Por qué? Porque si lo organizas tú y por lo que sea el día que tienes que hacerlo llueve, pues lo pospones al día siguiente, ¿vale? Y si por lo que sea esa semana no puedes hacerlo, pues lo haces la siguiente, y si no puedes hacerlo este mes, lo haces el siguiente, ¿vale? Pero lo haces. Y esto es lo guay de tener retos personales, de que puedes hacer algo realista, algo motivador para ti, algo que te apasione y que digas, ostras, me mola, ¿no? Me mola y ya no tengo que entrenar solo por las competiciones, sino para cumplir estos retos. Entonces, ostras, hacerlos en un papelito, ¿no? Y ir marcándonos esas cosas que nos gustaría hacer. Yo, por ejemplo, tengo tres, que son las típicas, y me vais, bueno, dos son las típicas. Una es esta, el GR11, que también me diréis, Ana, es bastante típico, ¿vale? De acuerdo, típico. Pero yo entero no lo he hecho, entonces quiero hacerlo, ¿vale? El otro sería Carros de Foc. El otro sería la Porta del Cel y el otro sería, pues, Cavalls del Vent, ¿vale? Que son las tres rutas catalanas más típicas que hay. Porque Camí de Cavalls, que es la de Menorca, he hecho ya la mitad por mi cuenta hace unos años. Ahora queremos volver a hacerlo y tal. Pero las catalanas no las he hecho trozos. Porque vas ahí, vas a correr y tal, y haces trozos de un refugio a otro, pero ya está. Entonces quiero hacerlo todo, que también podrían ser retos más pequeñitos y hacer primero estas tres y luego lanzarme al GR11. ¿Veis? Estoy madurando ya mi reto con vosotros. Creo que me está viniendo muy bien hacer este episodio. Me estáis ayudando a generar mi propio reto para este 2026. No os emocionéis, no lo voy a hacer ahora. 2026, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto son ejemplos que os pongo yo de retos, de competiciones, sin necesidad de pagar nada. Simplemente tenemos que organizarnos bien para no quedarnos ni sin comida, ni sin bebida y poder tener algún punto de asistencia, ¿no? Y que haya gente que sepa lo que estamos haciendo, incluso ponernos estas aplicaciones que hoy día ya van por satélite y que te geolocalizan enseguida, ¿vale? Y entonces saben exactamente por dónde estás pasando, por si en caso de necesidad pudiera pasar cualquier cosa, llamar a los servicios médicos. Siempre con el móvil con batería, no tocarlo durante las rutas, a ver si vamos a gastar la batería, no empezar con videitos y tonterías de estas, ¿no? A ver, podéis hacer vídeos, pero no todo el rato, ¿vale? Y bueno, yo creo que un reto así personal puede motivarnos muchísimo. Y entonces planificar el entrenamiento y la nutrición sería como un reto más, sería como una competición más. Simplemente se pone en la temporada y se ve cuándo se hace, con una horquilla de fechas, por si acaso una no puede ser, ¿vale? Y de esa manera pues vamos moviendo, vamos viendo cómo evoluciona la cosa. Yo creo que es viable y puede ser súper motivador y súper enriquecedor para nosotros. Es que tiene que ser muy motivador. Es que esto lo hizo mi sobrino, ¿no? Cuando hizo el GR11, hizo también el Camino de Santiago, hizo también, ostras, una ruta del norte. Ay, no me acuerdo. La ruta alta de, bueno, no lo sé. Pero la ruta alta del Monte Perdido puede ser, ¿vale? Entonces son retos muy guapos y que al final admiro, porque se hizo por su cuenta, ¿no? Ya sé que aquí hay muchos que también lo habéis hecho, pero como yo sola no lo he hecho nunca, es algo que me motivaría por probar algo desconocido, ¿Vale? Y aquí ya os animo a todos vosotros a pensar en algo que a vosotros os pueda motivar también, porque yo es esto, pero al igual tú es cruzarte todo el país en bicicleta o dar 1.000 vueltas a un circuito, a un velódromo, o yo qué sé, o sea, mira lo que te mola a ti. Por ejemplo, ahora hay una chica que es la sirena del hielo, que es Bárbara, ¿vale? Que ha hecho el doble cruce del Canal de la Mancha, ¿vale? Y una semana o dos más tarde ha hecho el récord Guinness de la mujer del mundo que más ha nadado en distancia en aguas gélidas, 3,5 kilómetros, ¿vale? Es una barbaridad. Pues bien, pues fue su reto, es genial. Se ha sacado un récord Guinness con esto, que se lo validaron ahora hace unas semanitas, ¿vale? Entonces, ostras, son cosas muy chulas y que al final no hace falta que sea una competición, te lo puedes marcar tú, tampoco hace falta que vayas a ganar un reto Guinness, no vamos a hacer, no, ¿vale? Tenemos que estar vivitos porque el lunes seguramente trabajaremos, pero se trata de motivarnos con las cosas que decidamos hacer, ¿vale? ¿Se puede conseguir la misma satisfacción o incluso más con un reto personal que con una competición? Sí, yo creo que sí. O sea, porque al final, vale, una competición que hace tiempo que tienes entre ceja y ceja te motiva, pero un reto personal lo has hecho nacer tú. O sea, es tu bebé. ¿Vale? Y puedes mejorarlo y otro año puedes hacerlo todavía mejor. Entonces, crearlo de cero es chulo. Y además, hoy día que hay tanta gente que seguro que lo que tú has pensado ya lo ha hecho algo, alguien. Y seguro que lo ha escrito y lo ha detallado o en YouTube o en un blog o lo que sea. Míralo, porque de eso puedes aprender también. ¿Vale? Entonces se trata de, wow, perfeccionar las cosas. ¿Vale? Es como eso que dicen, ¿no? De que las abejas. Realmente, por cómo son un cuerpo tan grande y unas alas tan pequeñas, no deberían poder volar, pero como nadie se lo ha dicho, pues ellas vuelan, ¿vale? Pues se trata de esto, no nos cortemos las alas antes de tiempo, o sea, miremos lo que ya está hecho, perfeccionémoslo o hagámoslo nosotros de cero, si es que es fantástico también, ¿vale? ¿Cómo evitar la presión social de cuántas carreras tienes, o el calendario de carreras, o cuántas carreras llevas este año? Esto, yo por ejemplo, me veo obligada a preguntarlo a mis deportistas, porque al final tienes que ajustar el planning de nutrición en función del calendario. Pero cuando hay algún deportista que me dice, no, yo voy entrenando, y entonces si me siento bien, pues ya te avisaré y tendré una carrera, o solamente tienen una carrera. Es una maravilla, porque entonces vas haciendo en función de lo que di te dice el deportista, ¿no? Y dices, ostras, mira, pues ahora estoy en un punto muy bueno, he visto una carrerita aquí al lado, la voy a hacer en 10 días, venga, se la planifica, sí que es todo más esporádico, ¿no? No está todo tan controlado, pero es muy satisfactorio también por el atleta, ¿no? Entonces yo creo que puedes tener una satisfacción muy alta haciendo un reto personal o haciendo teniendo una temporada un poquito menos planificada, que aquí es cuando me dices, pero Ana, si quiero apuntarme a una carrera grande, volvemos a lo mismo, tengo que hacerlo con tiempo, sí, a veces con un año de antelación, pero, joe, ¿tú qué sabes qué va a pasar en ese año? Si es que un año es mucho, entonces yo desde que pasó eso con mi madre digo, yo no quiero ir a un año vista, porque no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar, entonces prefiero ir un poco más a salto de mata, ¿no? O sea, hacer este deporte salud mantenimiento, saber que estoy bien y saber que, bueno, pues que te puedo correr 20 kilómetros cada día o andar, más bien hacer un caco, ¿vale? Pero te lo podría hacer durante un mes entero si hiciera falta, porque no es que me falte fuerza, no es que me falte resistencia, es simplemente que me faltan más horas si quiero hacer retos bestias. ¿Vale? Pero esto te lo podría aguantar perfectamente, porque no he dejado de hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto para deciros que al final tenemos diferentes maneras de enfocar nosotros nuestra temporada, ¿vale? Sí, hay un grupo de corredores o hay unas modas, ¿no? Ahora con el Strava, con lo que hablábamos la semana pasada de las aplicaciones y todo esto, que se ha vuelto hasta enfermizo, ¿no? De buscar qué has hecho, tus métricas, tus todos. Yo creo que se está. ¡Ay! Se está para ay, no me sale la palabra. Para. No, no voy a decirla porque no me está saliendo, ¿vale? Entonces no voy a seguir quedando en ridículo. Se está intentando calcular todo tan al milímetro que perdemos la espontaneidad. Y esto es algo, ay, que no deberíamos perder deportistas, porque esto nos individualiza como individuos. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas carreras llevas? Las necesarias. Pues no lo sé. Dejemos de calcular todo en base a carreras, ¿no? Esto me recuerda cuando. ¿Y cuánto pesas? Pues, ¿qué más da? Si es que el peso no es importante, lo que importa es de qué está hecho, ¿no? Este peso, pues con las carreras igual. No importa cuántas carreras lleves, porque tú puedes hacer una carrera todo el fin, o sea, todos los fines de semana y ser un infeliz porque no las estás disfrutando. Y tú puedes hacer una carrera cada 4 años y ser la persona más feliz del mundo porque has tenido tiempo de entrenar lo que te ha apetecido, ir donde quieras que sea, ir a entrenar a rutas nuevas, moverte por diferentes montañas. Porque al final la competición tiene esto, que te acota mucho lo que puedes hacer, porque tú el mes previo a competición no vas a hacer ninguna locura. O intentarás no hacer ninguna locura. Vale, entonces ya te acota. Quien está compitiendo todos los meses no puede hacer nada saliéndose del patrón, porque puede ser que se cargue la competición, ¿vale? Entonces, ojito, ojito con hacer demasiadas carreras, porque a veces nos cargamos la emoción, nos cargamos el ingenio, nos cargamos la motivación, ¿vale? A veces es mejor solo hacer aquellas que realmente nos apetezcan o buscar otras formas, como esto de hacer estos retos personales, ¿no? ¿Qué papel juega la salud física y mental en decidir entre competir o crear un reto propio? Pues aquí depende. Hay personas que les encanta competir porque les encanta el deporte y quieren buscar estas mejores marcas personales o mejor rendimiento propio. Perfecto, me parece genial. Hay deportistas que también se dedican a esto, ¿no? Pues obviamente estos deportistas, ¿cómo les vas a decir haz un reto personal? Pues no. Tendrá que competir porque se dedican a esto, ¿de acuerdo? Y hay otras personas que se agobian. Yo estoy en un punto en el que me agobio a pensar en carreras, entonces yo estoy en un punto en el que me va mucho mejor pensar en retos. En 2021, la Ana de 2021 y 2022, hasta que pasó lo que pasó, pues era una Ana que se movía con competiciones, con ultras, o sea, estaba decidida a hacer en 2022, septiembre de 2022, Canfranc 70 kilómetros, pero no pudo ser. ¿Vale? Entonces tengo que cambiar la mentalidad y buscar estos retos hasta volver a sentir la necesidad de hacer alguna carrera o no y seguir con mis retos personales que a mí me satisfacen muchísimo, ¿vale? ¿Y cómo gestionar la motivación a lo largo de un reto personal de varios meses? ¿Vale? Es decir, yo ahora imaginaros que este reto, cualquiera de estos que os he nombrado, lo quiero hacer o el camino del Cid, por ejemplo, lo que pasa es que es demasiado llano para mí. A mí me gustan las cosas con más desnivel, ¿vale? Pero imaginaros que quiero hacer, yo qué sé, pues una parte del GR11, ¿no? Que es el primero que os he dicho. Digo, venga, voy a hacer los primeros 200 kilómetros en una semana. Vale, es una barbaridad. Acabo de decir una barbaridad. O sea, no creo que esto lo pueda hacer porque quien conozca esa zona sabe que eso, el Kilian, quizá, bueno, sí, alguno más. Yo ahora mismo no, pero bueno, vamos a poner que sí. ¿Vale? Bueno, pues es que ya solamente con pensarlo es que me emocionaría. Quiero decir, es mi reto, iría buscando cositas, iría buscando tal. Yo me lo tomaría como un trabajo, ¿vale? Entonces, para mí sería una motivación. La salud mental, bueno. No tienes esa presión de que solo es un día, que puede pasar cualquier cosa. Imagínate que yo sé que me va a venir la menstruación, porque al final soy una mujer, ¿vale? El día anterior del reto, yo después de la menstruación estoy hecha polvo, o sea, a mí no me digáis nada, estoy cao. Pues al igual lo pospongo pues una semanita o así hasta que me recupere, ¿vale? Entonces, lo bueno es que se iría la presión de ser un día concreto, de hacerlo bien, la competitividad, porque aunque os diga que no soy competitiva, porque además no lo soy, cuando he estado en forma lo he sido. Así que la Ana de ahora no es competitiva, pero la Ana de antes sí, si me vuelvo a poner como antes, pues seguramente volveré a ser competitiva. Yo creo que cada uno tenemos que jugar con lo que tenemos ahora mismo y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que a nivel mental es mucho más saludable un reto personal que sabes que puedes mover un poquito, tienes un poquito de margen, que en una competición en sí, ¿eh? Porque, al menos para mí, porque a mí me saturaba mucho. Hay deportistas que lo llevan genial, yo los admiro una barbaridad. que no se ponen prácticamente nerviosos, un poquito de nervios antes ya está bien, pero están pues muy focus con el reto, pueden descansar bien, van al baño bien, bah, una maravilla, ¿vale? Están muy acostumbrados. Yo al final tampoco he hecho tantas competiciones, yo me he dedicado más a entrenar y a hacer cosas por mi cuenta, más que competir, ¿vale? Entonces yo creo que yo una forma de solucionar estos nervios y esta competitividad sería hacer más carreras. Es un poco contradictorio con lo que viene siendo este episodio, ¿no? Que es de retos personales. Pero sé que para solucionar esto necesitaría hacer más carreras. Pero bueno, no pasa nada, porque ahora estoy en un punto en el que no voy a marcarme nada, ¿vale? Entonces, creo que aquí tenemos que observarnos a nosotros mismos, ¿vale? Porque si nosotros sabemos que tenemos alguna lesión o que tenemos alguna posibilidad de hacernos daño o algo, quizá un reto personal muy bestia no sería lo mejor, porque lo que podría pasar era que nos hiciéramos más daño y que tuviéramos lejos, sobre todo si lo hacemos en montaña, alta montaña, servicios de emergencia, ¿vale? Entonces yo creo que tenemos que observarnos a nosotros, ver en qué momento estamos y qué es mejor para nosotros, ¿vale? Luego, ¿qué importancia tiene documentar o compartir tu reto para mantenerte motivado? Yo he visto varios psicólogos en redes sociales, tengo que decirlo, que animan a sus pupilos, a su gente, a compartir lo que quieren hacer en redes sociales porque dicen que de esta manera ya lo han anunciado y se sienten más obligados. ¡Jo! Estamos un poquito como lo del principio, ¿no? O sea, entonces, solo vas a hacer deporte por esto. El tema está en que esto se consiga generar un hábito, se consiga generar algo bueno. Si no, es como una adicción a lo que dicen, no más que una satisfacción propia. Entonces tenemos que buscar esta autosatisfacción. ¿Por qué lo haces? O los motivos que te llevan a esto. ¿Por salud? ¿Para vivir más? ¿Para estar con 80 años ágil? ¿Poderte atar tú los cordones? ¿Poderte limpiar tú solo? Hostia, para mí esto es una motivación muy grande, ¿eh? También pueden ser otras motivaciones, por supuesto. O sea, puedes tener la motivación de ver qué marcas vas a hacer, de intentar estrujarte al máximo, de gestionar mejor los ritmos, de no perderte al principio de no perderte, de intentar no ir demasiado rápido, de intentar dormir menos si te coge algún tramo de noche, solucionar alguna cosa. Para mí esto debería ser lo bueno, ¿no? No el hecho de una validación externa, porque perdemos la propia, ¿vale? Entonces, para mí, bueno, si lo dicen los psicólogos ya no lo voy a contradecir, pero para mí es más importante la autovalidación y lo que nosotros conseguimos con nosotros mismos que lo otro, a no ser que lo otro sepamos que nos va a servir para generar un hábito, ¿vale? Entonces, también, de esta manera lo podría ver correctamente, ¿vale? Entonces, ¿se puede mezclar un reto personal con alguna competición puntual sin perder el sentido original? Sí, sí, por supuesto. Esto no vamos a olvidar, o sea, sí, por supuesto. Vale, entonces, y ahora, para el último tramo del podcast, quiero dar entrada a una amiga mía, que es psicóloga deportiva, porque creo que este episodio va muy ligado a que una profesional nos dé su opinión al respecto con todo lo que hemos hablado. Porque al final, el deportista no solamente se trata de entrenamiento y alimentación, sino también de cabeza. Por eso doy entrada a Meritxell Vallatriu para que nos solucione estas dudas en el podcast de esta semana.
De definir un objetivo personal que sea motivador y que sea realista, debe partir, por supuesto, de la realidad de cada sujeto, de cada persona. Realmente hay que ver las condiciones, ¿no?, que tiene cada uno, cada una, para ver qué es lo que podemos también plantearnos, ¿no? Se dice que los objetivos tienen que ser difíciles de conseguir, pero dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Que no sean cosas que se alejen o que, más que se alejen, que no sean compatibles o que no concilien con los otros espacios que tenemos, ¿no? No es lo mismo una persona de 40 a 50 años, ¿no?, con un trabajo estable, con una serie de obligaciones, una familia, unos hijos, que una persona quizás, ¿no?, que se dedica plenamente al deporte, que tiene todo el tiempo para organizarse, para todas las condiciones favorables para llevar a cabo ese objetivo. Entonces, bueno, yo creo que el tema está en valorar la capacidad, ¿no? Y el potencial de esa persona para marcarse un objetivo, pero sobre todo también las condiciones en las que se encuentra, ¿no? Porque muchas veces ya sabemos que estiramos más el brazo que la manga, como se suele decir, y luego, pues bueno, vienen las consecuencias negativas, la frustración, los excesos, el haberse quemado, ¿no? Pues por no haberse planteado bien los objetivos. Entonces, bueno, realmente el aprender a plantearse objetivos o el dedicarse un tiempo a plantearse un objetivo de una forma adecuada realmente es una buena inversión. Realmente yo hago el símil, ¿no? Es decir, que no se nos ocurriría que se hiciera un edificio sin un plano antes. Pues al final los objetivos es un poco lo mismo. No podemos plantearnos un reto sin primero hacer una cierta planificación. Que implique pues ser conocedor de nuestra realidad, de nuestras competencias, de nuestros espacios, ¿no? Y que los objetivos que nos marquemos estén ajustados a todo este contexto. En cuanto a conseguir la misma satisfacción, ¿no? Incluso más con un reto personal que con una competición, volvemos un poco a todo aquello que nos motiva a cada persona. Entonces, realmente la satisfacción es algo, ¿no? Es una variable, es una emoción totalmente subjetiva, ¿no? Es decir, al final, qué nos satisface a cada persona es totalmente personal e intransferible. Entonces, hay personas que haciendo su clase de aquagym 2 veces por semana se sienten igual que satisfechas que una persona no sé, ¿no? Que logra una cumbre importante o que hace una competición, pues, que ha planificado durante mucho tiempo. Realmente la medida es muy personal y tiene que ver con lo que nos motiva, con lo que nos hace sentir bien, con lo que nos gusta, ¿no? Y también con nuestras condiciones, pero realmente no hay un objetivo que pueda satisfacernos a todos por igual, porque todas las personas somos diferentes, nos sentimos diferentes, ¿no? Y entonces tenemos necesidades diferentes. Sin embargo, pues bueno, podemos encontrar grupos de personas con los cuales afortunadamente podemos compartir objetivos, ¿no? Aunque cada uno tenga su objetivo más o menos perfilado de forma personal, podemos compartir, ¿no? Objetivos con otras personas, ¿no? Pero realmente la medida es personal e intransferible. Realmente la motivación es una variable dinámica, ¿no? Y como tal, pues puede fluctuar, ¿no? Es difícil, ¿no? Pues mantenerse en línea recta con cualquier variable psicológica, ¿no? Porque siempre hay aspectos, ¿no? Que pueden también afectar de una manera positiva o negativa a nuestros retos. Claro, la mejor manera de motivarse también es, por una parte, que el objetivo esté bien planteado y también el hecho de establecer objetivos parciales, ¿no? Es una buena manera de, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un objetivo a 3 meses o a 6 meses vista o a más tiempo, imaginaos, ¿no? Todo el tiempo intermedio a veces puede ser que en ciertos momentos como que nos parezca muy lejano, como que no nos ponga suficientemente activos, ¿no? Para comprometernos con el objetivo, para motivarnos. Entonces, se recomienda, pues, aparte de que haya un objetivo realista y acorde con la capacidad y las condiciones personales, que también tengamos unos objetivos parciales, ¿no? Como unos objetivos de paso, ¿no? Porque eso nos va a permitir ir renovando votos, ¿no? Como diríamos, ¿no? Y también nos sirve también, primero, para focalizar el esfuerzo hacia un objetivo parcial, también nos sirve de valoración, porque así de esa manera podemos ir valorando y esto pues va alimentando, ¿no? Nuestra mente, que es muy necesario, aparte de alimentar el cuerpo, es alimentar nuestra mente, y poner estas metas volantes que hacen que también la motivación vaya nutriéndose, ¿no? Durante este tiempo. Igualmente somos humanos y la motivación puede fluctuar. Creo que también es interesante, ¿no? Que cuando hay una fluctuación de motivación, ver un poco qué es lo que lo puede estar generando. Muchas veces ese exceso de motivación también puede tener que ver con la vivencia o cómo se está planteando, cómo lo estamos gestionando o quizás con otras situaciones, ¿no? Que pueden estar afectando, ¿no? A la persona en otras áreas. Entonces, bueno, creo que siempre que hay un cambio está bien también hacer un punto de inflexión, valorar si hay alguna cosa, ¿no? Que debemos replantear o adecuar, ¿no? Porque también a veces nos marcamos un objetivo y nos surgen imprevistos, ¿no? Situaciones que no estaban, ¿no? planeadas, y eso hace que tengamos que flexibilizar. También es una realidad, ¿no? que debemos contemplar.
Mary, ¿qué mensaje darías a alguien que cree que sin competir no es un verdadero deportista?
Bueno, realmente creo que nadie estamos en posesión de definir un deportista, ¿no? Un deportista es una palabra muy genérica. Y puede ser, ¿no? Desde esa persona, ¿no? Que tiene amor por el deporte, ¿no? Que vive del deporte y se dedica al deporte, como aquella persona que realmente hace el deporte su estilo de vida sin dedicarse a ello, sin hacer una inversión de muchísimas horas, sin dedicar su vida a ello y sin competir, ¿no? No necesitamos competir para sentirnos deportistas. Podemos entender diferentes niveles de implicación, ¿no? Con el deporte, pero realmente hacer este tipo de atribuciones, sinceramente, ¿no? Más que mensaje, diría que cada uno, ¿no? Somos libres de establecer la relación con el deporte que queramos, ¿no? Yo creo que de esta forma también es mucho más saludable y también ver esto, ¿no? Que realmente la relación con el deporte tiene que ser saludable, ¿no? No, ni esclava, ¿no? Ni a merced de, ¿no? Si el deporte está a nuestro servicio, ¿no? Pues para mejorar nuestra vida, para dar sentido, para hacernos sentir mejor, para canalizar nuestro estrés, para ayudarnos a realizarnos, para compartir con un grupo de personas con las que tenemos pues, un interés en común, una filosofía de vida. Realmente cada uno podemos vivir el deporte como nos plazca y yo creo que este es el mejor mensaje, ¿no? Que puedo ofrecer y que, bueno, vivir en libertad y no encapsular los conceptos, ¿no? Al final el sentirse deportista tiene que ver con algo que siente la persona y yo creo que eso es totalmente también personal, libre y subjetivo.
Bueno, Mary, pues muchísimas gracias. Creo que tienes toda la razón y nos has dado una visión mucho más mental. Al final, recordar que Mary es psicóloga deportiva, especializada en deporte, y siempre es un placer. Ya la habíamos entrevistado hace muchísimo tiempo y siempre es un placer tenerla aquí. Muchas gracias, Mary. Fíjate, deportista, que no necesitas una línea de salida ni un dorsal para sentirte deportista. Los retos personales te permiten escuchar a tu cuerpo, también respetar tu ritmo, disfrutar del proceso y todo esto sin compararte con nadie. Ya sea una ruta larga que siempre soñaste hacer, como el caso que os he explicado yo como ejemplo para que pudierais seguir este episodio, como un número de entrenamientos consecutivos, ¿no? En Trech he conocido a un chico que es Anarch, que tiene un podcast también en el que da información súper válida sobre su entrenamiento y él ha estado entrenando todos los días del año, ¿vale? Y lo explica todo y es una pasada lo que hace este muchacho. O, por ejemplo, mejorar una marca propia, ¿por qué no? Tu deporte no tiene por qué medirse por cuántas competiciones haces, sino por cómo te haces sentir lo que haces. Porque al final, el mayor objetivo es que el deporte sume a tu vida y a tu día a día y no que te reste energía, salud o motivación. Vale, así que recuerda, deportista, no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tu salud. Ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Gracias por estar al otro lado. Si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene, etiquétame en redes sociales o déjame tu opinión y nos escucharemos en el próximo episodio. Ya sabes, la nutrición no se improvisa. Se planifica. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y ahora sí, deportistas, vamos a por la frase de la semana. Esta vez es de Emil Zatopek y dice así: un atleta no puede correr con dinero en sus bolsillos, debe correr con esperanza en su corazón y sueños en su cabeza. Y todo esto va mucho más allá de lo material. Zatopek es una de las leyendas más queridas del atletismo y nos recuerda que el motor real del deporte no es el dinero, sino la pasión y la ilusión. El éxito verdadero no se mide solo en premios, en trofeos o en medallas, todo esto se olvida, sino en lo que te impulsas a seguir entrenando cada día. El corazón lo marca como si fuera combustible, gasolina, porque la esperanza es lo que mantiene al deportista en pie cuando las fuerzas flaquean. El corazón late más fuerte cuando hay un propósito que trasciende lo material. Y utiliza la mente como brújula. Los sueños en la cabeza marcan el rumbo. Un atleta sin sueños corre en círculos, pero con ellos persigue metas que le transforman. Emil Zátopek, que sabía lo que era correr hasta el límite, límites insospechados, nos recuerda que el verdadero combustible de un atleta no cabe en la cartera. La esperanza en el corazón es la que te empuja cuando el cuerpo pide parar. Y los sueños en la cabeza son los que te hacen mirar hacia la meta, incluso antes de verla. Y si corres con ilusión y con propósito, ya has ganado, aunque aún no hayas cruzado la línea de llegada.